Hola y buenos días, buenas tardes ya a este nuevo capítulo de Universilandia. Recuerden que este es el podcast o la página que los ayudará a encontrar su carrera ideal y no se equivoquen tanto en el camino, en realidad, porque siempre hay que dejar un margen de error. Nos encontramos, como siempre, con nuestro amigo Alex Terán. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, ¿y tú, Ítalo? ¿Tanto tiempo?
Bien, sí, súper bien, estamos bien. ¿Y tú, Alex, cómo te sientes?
Estoy súper bien, gracias, Ítalo.
Hoy vamos a entrevistar a un estudiante de kinesiología. Se encuentra en quinto año, se encuentra en su último año. A este chico yo lo conocí cuando yo estudié en el Liceo de Hombres en Los Ángeles. Fuimos compañeros de tercero a cuarto medio. ¿Cómo te encuentras, Claudio?
Buenas noches, Ítalo, Alex. Me encuentro muy bien, gracias. También saludar a las personas que están viendo o escuchando.
Vale. Bueno, buena, buena. Sí. Quieren solicitar una carrera en Universilandia, tienen que ir arriba a las historias destacadas. Ahí estarán todas las indicaciones para poder solicitarnos una carrerita. Y eso, ¿algo que decir, Alex?
En la descripción del Instagram, ¿cómo se llama? Está la página de Universilandia y dentro de la página hay un botoncito que sale si se quiere escuchar por Spotify o por Apple Podcast o por Google Podcast, para que sepan. Y eso quería decir. Gracias.
Estamos por todas las plataformas para que nos puedan escuchar. Apple Podcast y Google Podcast es totalmente gratis, entonces no tienen excusas para poder informarse sobre la carrera que ustedes quieran. Te queremos preguntar, Claudio, ¿por qué quisiste estudiar kinesiología?
La verdad es que estando en el liceo, ya vienen entrando ya en cuarto medio, se me ocurrió esta carrera y la verdad es que yo primero quería entrar a PDI. Entonces, digamos, ya bien entrado cuarto medio, no sabía bien, estaba un día a la micro y bueno, empecé a averiguar. Igual ayudó bastante lo que es las cartas abiertas cuando vamos a la universidad, ¿cierto? Y ahí me gusta esta carrera, que básicamente lo que me gusta a mí es que va ligado con la salud, digamos, ligado con el deporte, que es el ámbito que quiero a futuro.
Claro. De hecho, tú eres re deportista, o lo eras en el liceo, siempre te gustaba jugar a la pelota, así que yo creo que por ese lado también va kinesiología, por la parte del deporte, ¿o no?
Claro, sin duda. O sea, a pesar de que si bien la pandemia nos tiene a todos ahí medio atados de mano, pero siempre me ha gustado el deporte en general. O sea, no le hago el quite a ninguno, pero en especial me gusta mucho el fútbol. Entonces, ahí ese es mi foco a futuro, como había dicho.
¿El fútbol?
Sí. Tengo caras de que me gusta.
¡No! ¡No! ¿Por qué? Rugby. Otra, no sé, golf. No, ya, perdón.
Claudio, ¿qué es lo que es kinesiología?
Kinesiología, ¿qué es lo que es? Bueno, como yo había dicho que lo quería ligar al deporte, kinesiología no es solamente eso. Kinesiología son tres grandes áreas. Tenemos área cardiorrespiratoria, área musculoesquelética, que es la que va ligada, digamos, de alguna manera al deporte. Y la última área es la de neurorehabilitación. Siempre se asocia, por ejemplo, a los niños de la Teletón. Entonces, kinesiología es digamos, el estudio, la ciencia que ve el movimiento en el cuerpo humano. Entonces, a eso se dedica la kinesiología.
Entonces, es completamente amplia el área que tiene. O sea, puede ser por parte del deporte, parte de respiratoria o la parte de neurorehabilitación que es ligada con la Teletón. ¿Y tú por qué áreas te quieres encaminar?
Mira, en orden de preferencia, si es que tuviera que darle, en tercer lugar pondría al área cardiorrespiratoria, en segundo lugar el área de neurorehabilitación y en primero el área de músculo esquelético, que es básicamente ligado al deporte o cualquier otra actividad, en verdad. O sea, puede haber una persona que no sea para nada deportista, pero sufre una lesión, una fractura, etcétera, y se le tiene que dar la misma importancia como si fuera un deportista, ya sea amateur o élite.
Ya. Claro, ahí nuevamente sale tu gusto por el deporte y el... Bueno, entrenar en realidad, gusto por deporte. Yo creo que cuando chico igual te ha llamado la atención cuando, no sé, un futbolista se lesionaba o se lesionaba en cancha o tenía alguna como un desgarro. Creo que te llamaba la atención cuando llegaban los paramédicos o el equipo técnico a poder ayudar a ese jugador.
Sí, sin duda. Y eso igual es otro punto por lo que quise estudiar esta carrera, porque, por ejemplo, igual tenía compañeros que decían, no, profesor, yo quería estudiar esto porque me lo encontré y resulta después de mi lesión, no sé, pues la rodilla, tuve que hacer rehabilitación y todo. Me decían, Claudio, ¿y a ti qué, has ido alguna vez al kinesiólogo? Y yo jamás, entonces no tenía idea que hacía realmente un kinesiólogo. Lo veía desde las pantallas, no sé, por el diario, en redes sociales, qué sé yo. Y la verdad es que ya estando aquí me di cuenta de lo que hace realmente.
Claro, importante es lo que hace un kinesiólogo. Yo de repente, el otro día tuve una lesión, yo practico boxeo de repente, no es siempre, y claro, le pegué mal al saco y tuve como un pequeño tirón por acá, ¿cachai? Y fue porque le pegué mal al saco, en realidad se me dobló así la mano. Entonces llamé a un amigo que es kinesiólogo y me ayudó bastante, me sacó muchas dudas. Yo pensaba un poco más que la mano no le iba a poder volver a usar para practicar boxeo. Y él me dijo que no, que tenía que fortalecer nuevamente el músculo, porque lo más probable es que haya tenido como un desgarro, un micro desgarro dentro de mi mano. Oye, Claudio, ya pasando a la parte de ingresos, la segunda parte de nuestro podcast, donde...
Talo, hay una pregunta.
Mari-1300... 96 nos pregunta, ¿qué piensas sobre lo que se dice en la carrera? Que hay muchos y no hay tanto campo.
Ya, mira, de partida yo pensaba lo mismo, exactamente igual, cuando entré a la carrera. Aún así dije, no sirvo para otra cosa, por así decirlo, y le voy a ir igual a esa carrera con todo. Resulta que a medida que fui pasando los cursos en la universidad, prácticas, conociendo a mis profesores, a compañeros de cursos superiores que también después ya salieron de la carrera, me di cuenta que hay un universo muy amplio de campo laboral, muy amplio. El punto es que uno tiene que rebuscársela el cómo ir, digamos, desempeñándose en X área, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, mismo, no sé, con visitas domiciliarias, si es que no estáis trabajando en algún centro específico, visita domiciliaria particularmente, ¿cachai? Podía estar en eso fácilmente. Entonces, sí, es verdad que tal vez hay cientos de kinesiólogos, ¿cachai? Pero el campo laboral se lo va haciendo uno. Y eso igual no han inculcado nuestros profesores, que uno tiene que ir buscando donde, uno tiene que ir armando su propio camino. Entonces, lo del campo laboral, sí, está bien, es un dicho muy cliché. De hecho, tú vas a tu familia, me pasó mucho, ¿qué estudia? No, kinesiología. Ah, pero ¿para qué si hay tanto? Pero no, es increíble que hay mucho campo laboral a pesar de todo lo que se dice.
Ya, buenísima. Yo esa parte encuentro súper curioso del kinesiólogo, porque de hecho de los kinesiólogos que conozco, todos atienden de manera particular y les va bien. Pues, se mueven atendiendo a pacientes de forma particular. Y me da risa porque encuentro que kinesiología, no sé si a ustedes les pasan como ramos que sean como ligados al emprendimiento, porque en realidad eso es emprender, ustedes solos tienen que buscar la forma para poder tener una cartera de clientes. ¿Tienen ramos con respecto a eso?
No, o sea, así como más allá de una charla, digamos, básica, no es como un ramo que te diga ya tú tienes que hacer esto y esto para emprender o cosas así, sino que, si tienes la suerte, como te digo, de tener un compañero de un curso superior que tiene cierta cercanía con él y él ya sale, está emprendiendo y te puede aconsejar, va a campo. Pero si no tienes eso, no hay un, digamos, un ramo que sea estrictamente de eso.
Bueno, o sea, mala, pero siempre va a haber gente, yo creo, que te pueda ayudar y aconsejar. Por lo menos acá estamos disponibles a si en algún momento necesitáis ayuda, obvio. Tenéis que hablar.
Gracias,
ya vamos a pasar a la segunda sección, que va ligada con la parte de empleabilidad y también de sueldos, que ya nos dijo Claudio que no es tan cierto la parte de empleabilidad, que hay muchos y poca pega. Pero vamos a ir con los datos de mifuturo.cl. Claro, acá es desastroso lo que dice mifuturo.cl. Dice que en el primer año hay un 43% de empleabilidad.
43%. Ya.
Es súper poco. Y en el segundo año, eso en el primer año, en el segundo año un 64,7%. Y hay un poquito más alentador. En el segundo año de egreso y trabajo, en realidad, porque no es como que el segundo año estando cesante vaya a encontrar esa probabilidad de pega. El primer año, el sueldo sale 624.155. El segundo año son 767.775 pesos. Esos son los datos que están en mifuturo.cl. Poco alentadores, pero Claudio ya nos dijo que no están así para todas las personas que quieran estudiar kinesiología.
Quiero recalcar eso, sí, que uno se hace su propio camino, insisto. Porque, por ejemplo, así como conozco gente que es muy movida saliendo ya, quiere hacer de todo, y está bien, o sea, es cosa de cada uno, pero hay otra gente que piensa que el trabajo le va a llegar a la puerta de la casa. Entonces, no sé, también es válido que si no quiere trabajar al tiro atendiendo pacientes, trabaje en otra cosa, no sé, ¿cachai? Pero es increíble de que el mundo laboral es súper amplio y que no se dejen llevar por esas frases que mucho kinesiólogo, poco trabajo o poco que hacer, etcétera. Entonces, para que te lo tengan claro.
Yo lo puedo llevar a la nutrición. En el capítulo que hicimos de nutrición y dietética con Diego Saavedra, los datos que aparecían en mi futuro eran súper, exactamente lo mismo. De hecho, por eso me acordé, era exactamente lo mismo, que eran súper poco adelantador, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, lo que hizo Diego Saavedra fue trabajar en un centro y conoció gente, etcétera, se hizo una cartera de clientes o de gente que lo conociera, y una vez que juntó capital, dijo, voy a arrendar una oficina chiquitita, y le voy a decir a todos mis conocidos que me fui a atender en particular, y le fue súper bien. Y yo no sé, yo creo que eso es como uno de los caminos dentro de esta parte como de la salud, que pueden tener su propia consulta, creo yo.
Por ejemplo, igual cuando tú haces la práctica profesional, bueno, después yo creo que vamos a hablar de la malla, pero hay dos prácticas por semestre, o sea, una práctica por semestre.
¿Verdad? Sí.
Y resulta que es crucial el papel que tú juegues en esas prácticas. O sea, si por ejemplo, ya puede que sea, pues no sé, sea el mejor de la carrera en cuanto a nivel, digamos, de nota, pero también hay otras competencias. Uh-huh. Entonces, hay las competencias, o sea, perdón, las habilidades blandas que le llaman, que también son uh-huh. importantes. Y esto te va sumando puntitos, te va sumando puntitos, y resulta que, no sé, saliste de quinto y al primer año te llaman para hacer un reemplazo, y resulta que se te va a hacer reemplazo, no sé, ponele 2 semanas, luego se va otro kinesiólogo de reemplazo, y así, reemplazo, 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 ya después uh-huh. que les quedaste gustando, te contratan, etcétera. Entonces, o ya, aunque no te contraten, ya ganaste experiencia, y eso todo lo trasladas a tal vez atender de forma personal, lo que dice Alex, o sea, te podía hacer una clínica del área que tú quieras, o bien atender de forma particular. Entonces, uh-huh. insisto, va en uno.
Que hay una parte muy poco desarrollada, creo, que es la conciencia, porque la kinesiología, bueno, uno lo ve por el lado de la rehabilitación, obviamente, y del deporte, pero la kinesiología es algo, es como algo rutinario, diría yo. O sea, Por ejemplo, nos falta la persona que le duela la espalda, creo yo. Entonces, no sé, yo falta esa conciencia de que la kinesiología no es para rehabilitarse solamente, o no es es necesaria cuando se hace un deporte, ¿no? Sino que debería ser algo como del diario vivir, se podría decir. Yo creo que falta
debe
eso.
Ser de prevención.
Sí.
Sí, sí, toda la razón.
Claro, exactamente. Y estar viéndose las articulaciones y todo el tema, no llegar a hasta que me duela y tengo, no sé, cierta cosa y fue porque se me raspaba el no sé, la articulación y nunca me traté, po, ¿cachai? Bueno, no sé, es como una percepción que tengo. Bueno, hoy en las noticias de... No, ya. hablemos sobre ya la carrera en sí, lo que significa estar matriculado prácticamente en kinesiología. Bueno, tú ya hablaste de que tienen un módulo que es de química, pero es química de la media, se podría decir, por no decir básica. Y lo que me sorprende aquí es que, bueno, no sé si me sorprende, pero que tengan física. ¿Esa física que también es lo mismo, onda, la física del colegio?
Si bien, digamos, es física relativamente básica, porque tampoco es llegar y dar las pruebas y listo.
Claro.
Pero es física, digamos, que primero se enseñan contenidos como netos, puros, por así decirlo, y ya luego son aplicados al movimiento o con ejemplos de, no sé, movimiento de un brazo, de una pierna, etcétera. Lo mismo pasa ya más adelante. Ahí tenemos ya el tercer año, por ejemplo, otro módulo que ahí ya se ve como biomecánica y ahí se vuelve a retomar física más avanzada, digamos, en la conexión con el movimiento humano.
Y en, o sea, a ver, como para resumir ese lado como matemático que tiene o físico químico que tiene la carrera, está bien que sea con materia o materia conocida de la media, pero estamos hablando de la universidad, como tú bien dices, de que las pruebas no es como llegar así y las clases nomás y voy a dar la prueba, sino que toda la universidad requiere estudio y comprensión. Así que, bueno, en introducción a la kinesiología, me imagino lo que es, pero
es relativamente detallado.
¿Ya?
Las tres grandes áreas de la kinesiología, las que hablaba cuando comenzamos la entrevista, que era la de cardiorrespiratoria, la área de músculo esquelético y la área de neurorehabilitación. En esas te las dividen, digamos, en tres y durante un semestre, que es el primer semestre del primer año, te las van, digamos, te van haciendo clases sobre posibles patologías que pueden ser o sobre posibles, no sé, tratamientos a esos pacientes, y ahí te los van evaluando en tres grandes pruebas, por así decirlo. ¿Por qué digo grandes pruebas? Porque a medida que tú vas cursando los otros años, esos módulos se hacen uno, en un semestre. Entonces, por eso es como a muy grande rasgo esta introducción a la kinesiología en el primer año.
O sea, la kinesiología se podría como estudiar o evaluar, se podría decir, como primero categorizando el problema. Así que en estos tres, por ejemplo, de que existe este problema y este problema corresponde a esta rama de la kinesiología y así se resuelve, o es como una especie, o son especializaciones, no sé.
No, mira, te explico. Lo que yo quiero decir es que en introducción a la kinesiología solamente es una información global que se da de las tres grandes áreas. Ya hay profesores que están ligados a esa área, o sea, por ejemplo, no te va a hacer clase un profe de cardiorrespiratorio, no te va a hacer clase de neurorehabilitación, ¿cachai? Entonces, tienen especialistas en las tres áreas. Ahora, aquí son el primer semestre del, bueno, el primer año, en verdad, es pura clase, digamos, nosotros le llamamos modelo clásico. Modelo clásico le llamamos nosotros. ¿A qué voy con esto? El profesor habla delante los alumnos escuchan sentados. Esa es la metodología que se utiliza en primer año, a excepción de un ramo que se llama gestión e investigación en salud. Tenemos 4 módulos de ese ramo, hasta del 1 al 4, ¿ya? Que son los 4 primeros semestres de la carrera. ¿Qué pasa en este ramo? En este ramo son aproximadamente 10 alumnos en total, pero con la salvedad de que no son clases, sino que nosotros le llamamos tutoría. Son salas más pequeñas, en donde hay una mesa redonda y están 10 alumnos sentados mirándose entre sí, tipo como si fuera reunión, ¿ya? Y con un tutor. Y resulta que, en esa sala hay 2 estudiantes de kinesiología, 2 de nutrición y dietética, 2 de obstetricia y policultura, 2 de medicina, 2 de enfermería y así, hasta tener de todas las carreras de la salud, ¿ya? Entonces, esa metodología se llama metodología del ABP, ABP, B larga, ABP, que es aprendizaje basado en problemas. Resulta que esta metodología ABP es la que se integra en estos módulos que vienen ya grandes módulos, que es el módulo integrado de cardiorrespiratorio, módulo integrado de músculo esquelético y módulo integrado de neurorehabilitación, pero esos ya son en los años más grandes, por así decirlo, a medida que tú vas pasando los cursos. Entonces, esta metodología ABP consiste en que te entregan unos casos. En base a esos casos, tú tienes que desarrollar objetivos. Y esa es la metodología que nosotros tenemos acá. A pesar de que igual tenemos clases en cursos más avanzados, esa es la metodología. O sea, te pasan un caso con un paciente X, patología X, ligada al área que estás cursando, obviamente, y ahí tú vas desarrollando en base a objetivos. Por ejemplo, definir la patología, por decirte ya el EPOC en cardiorrespiratorio, definir EPOC, después la prevalencia, después ya la evaluación al paciente, el tratamiento y así sucesivamente, con todas las patologías y todos los módulos.
Ya.
¿Dijiste EPOC?
Me suena.
¿Qué EPOC?
EPOC.
El EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Padre. Buena, buena.
Perdón por la...
Tranqui. Bueno, y lo dejé para el último porque en las otras carreras con respecto a la salud dicen lo mismo que anatomía. Pero ustedes tienen... me refiero con respecto a las otras carreras y que siempre dicen anatomía, que... pucha, pura memoria, etcétera, pero ustedes tienen hasta anatomía 2.
Sí.
Cuéntame que, bueno, se dice la anatomía, obviamente la como las partes del cuerpo, pero ya en anatomía 2, ¿qué más integra en el cuerpo?
Es básicamente, digamos, la misma metodología. No es que, por ejemplo, sea una cosa en el uno y ya más avanzada en el otro, no, sino que es la misma metodología. Lo que varía es, por ejemplo, en el primer año tú ves cabeza, cuello, miembro superior, miembro inferior, por decirte.
Yeah.
Y ya en la anatomía 2 tú ves ya como, sistemas del cuerpo humano. ¿Cachai? Yeah. Entonces, no es que tú veas una cosa luego la otra, sino que lo vas viendo, son muchas cosas de anatomía, muchas cosas, tú tienes que saber muchas cosas, muchos músculos, huesos, etcétera, nervios, venas, arterias. Entonces, igual nosotros trabajamos, por ejemplo, con cadáveres. Aparte, cierto, de tener, digamos, y lo tengo aquí al lado, que esta es la Biblia de anatomía, el famoso Netter, en la Biblia para nosotros, ¿cómo les iba a decir? Nosotros tenemos una sala de morfología, que igual ahí, así como a donde hay cadáveres, por ejemplo, para ver, un sistema nervioso, hay cerebro, cerebelo, etcétera, hay feto, hay de todo.
Ya. O sea, como que estoy tratando de con lo que dijiste sobre en gestión e investigación en salud que participan otras carreras, como que ahí explotó mi lógica de lo que es la kinesiología. O sea, a nivel de estudio. Porque me imagino que afuera, o sea, en la práctica, en el fondo eso es como una preparación para el mundo real, digamos, de que el kinesiólogo es parte de un grupo de gente del área de la salud para poder llegar a una... como un ¿cómo se dice? Como un objetivo, como lo dijiste tú. O yo me sorprendí desde un principio en donde chuta en cualquier otra, en las carreras que hemos entrevistado hasta ahora, decía ramo tanto aquí. Es como, dice el quinto semestre sale un ramo, así, o sea, salen dos ramos, sale bioestadística y un ramo. Y que hay ahí como, ya, pero, de eso se trata esto, Mira, a ver, en el primer año como que está todo definido, en donde tienes anatomía 1, anatomía 2, módulo integrado molecular, histología, electivo deportivo o electivo. Eso,
sí, electivo. ¿Qué, deportivo o cultural?
¿Qué eliges?
Lo que tú quieras, en verdad. Lo que tú quieras. En mi caso, por ejemplo, son dos electivos. Bueno, en mi carrera, al menos, son dos electivos que tienes que tomar. Y los dos que yo elegí fue, ¿cómo se llama? Un electivo de musculación, algo así, no me acuerdo el nombre exacto. Era como de acondicionamiento físico, algo así. Y el otro fue de fútbol, así que... así que estaba llegar y no.
¿Y qué viene en el de fútbol? ¿Era solamente... no creo que sea jugar, o sí?
No, o sea, igual te ven, por ejemplo, claro. Sí, o sea, igual tienes que jugar. Todos los electivos deportivos... Sí, todos los electivos deportivos son, digamos, en cancha o en gimnasio,
dependiendo del deporte. No, eso sirvió para kinesiología.
No, pero son electivos, o sea, hay una... lista gigantesca de electivos, por ejemplo, no sé, mismo por el hecho de la zona, hay electivos hasta de, no sé, Mapudungún, incluso ahora, este año se incluyó uno de analizar memes. A eso de
¿serio? Por
ejemplo. Sí.
Análisis de memes.
Análisis de memes, así.
Entonces, ¿y no hay uno que sea ver cómo los otros juegan y cuando me necesitan voy de kinesiólogo?
No. Pero como te digo, hay una lista grande, o sea, por ejemplo, no sé, hay desde fotografía, desde tejer, no me acuerdo más, hay humor en equipo, por ejemplo, ya hay muchas cosas. De hecho, yo todavía no sé cuáles son todos. Sí, también.
Oh,
loco. Así que, eso, y lo otro igual que tenéis que tomar sí o sí, el inglés. Eso te lo te piden. Antes de ir a práctica profesional tienes que tener cursado el nivel, o sea, aprobado, perdón, el inglés intermedio.
Ya, te noto inquieto y tal, ¿qué pasa?
No, estaba leyendo.
Me estoy alargando, ¿no?
No. Los chicos acá estaban preguntando, Kay estaba preguntando, hola, ¿cuáles son las especializaciones? Claudio nos contó que estaba la respiratoria.
El la Tomás otra, también preguntó eso.
Las otras dos se olvidó. Ah, deportiva y la última, neurorehabilitación.
¿Esas son las especializaciones?
Sí, pero quiero dejar en claro de que cuando tú sales de la carrera, tú sales como kinesiólogo nomás. No, no es que salga con un área específica, tú sales de las tres.
Ya. ¿Sí? Ajá,
tú sabes, pero te puedes especializar. Sales de las tres. Exacto. Ya hay después magíster, posgrado, diplomado, etcétera, etcétera. Ahora se está dando mucho el kinesiólogo que está haciendo investigación. Entonces, por ejemplo, aquí a nivel local, digamos, bueno, en verdad, regional y nacional, tenemos docentes muy destacados que investigan, tienen publicaciones. Van al extranjero, van a congresos, etcétera, entonces les va muy bien y hacen eso y, o sea, les va súper.
Ya, bacán. Bueno, es que a la gente se le ocurre cada deporte un... Ya. ¿Qué módulo integrado funciones orgánicas 1? ¿Qué significa eso?
Es el típico fisiología que le dicen.
Ah, ¿sí?
Sí, fisiología. Nosotros la cortamos en fisio, fisiología. Fisio 1, fisio 2.
O sea, en el fondo, usted en la universidad, voy a fisio.
Sí, voy a fisio. ¿Qué te toca, fisio? Nada ya, más que eso.
Ya, eso
es. Es el puro nombre nomás, el bonito, el largo.
Y espera, y tienen fisio 1 y fisio 2. Y
exacto.
Ahí se aplica también lo que dijiste sobre anatomía 1 y 2, que no es que sean cosas totalmente distintas, sino que es como para poder abarcar todo.
Exacto. Y así, digamos, con anatomía e histología también. Que ahí tú aplicas todo, por ejemplo, lo que aprendiste en anatomía con sistema. Ya después lo ves con fisiología en sistema, pero no sé, también llevado a patologías, por ejemplo. Yeah. Y así sucesivamente vas aplicando todo con los ramos hacia arriba. Uh-huh. Igual uno cuando está en el curso dice, ¿para qué voy a aprender esto? Sí. Pero ya después te das cuenta que claro, para esto me servía.
Claro, después, no sé, pues, me imagino que llega un caso y vayan a necesitar saber comprender de cómo se podría haber generado, o sea, como ingeniería inversa, digamos, en nuestro lenguaje, con el ítalo, así como para poder descifrarlo.
Ahora igual, por ejemplo, si ven un solo ramo grande, no es que tengamos ese ramo y, no sé, dos clases a la semana y chao, sino que, por ejemplo, estos ramos están ya en fisio, comenzamos en la parte profesional con tutoría. Acuérdate que había dicho que en GIS, desde GIS 1 empezamos con tutoría, en la parte de gestión e investigación, pero ahora en la parte profesional, desde fisiología 1, comenzamos con las tutorías. Entonces las tutorías son lunes, miércoles y viernes, 2 horas cada día. Y aparte de esas, en martes y miércoles tenemos clases, entonces ahí se nos va toda la semana con un solo ramo. Y la verdad es que el desarrollo de objetivo es bastante, digamos, tedioso en ocasiones, es complicado si es que no entiendes muy bien, si es que no agarráis el ritmo. Entonces, en eso se nos van ese solo módulo que tenemos en la malla.
Claro, o sea, yo creo que por algo es un módulo gigante, porque abarca tres ramos.
El día.
Por lo menos. ¿Ah?
O sea, 3 días de tutoría, porque...
O sea, yo lo digo por cómo se ve en la malla, onda, como para poder dimensionarlo y el tiempo que requiere de darle a eso, a ese ramo o a esos ramos que se ven...
Te entiendo, como los conocimientos previos.
Claro, sí, exacto.
Ya.
Bueno, ya tratamos el primer año... Y el primer semestre del segundo año, el cuarto semestre, que sería el segundo año, al final del segundo año, tiene fisio 2 y módulo integrado cardiorrespiratorio. ¿Qué?
Así es.
¿Qué nos puedes comentar respecto a el módulo integrado? ¿De qué trata? ¿Es como un taller? ¿O
es la misma metodología del módulo de funciones orgánicas? En el sentido de tutorías y clases, tenemos muy pocas clases de profesor hablando, alumno escuchando, muy pocas. Le damos muy fuerte a lo que es tutoría, aprendizaje basado en problemas. Con la salvedad que en este módulo de cardiorrespiratorio, ahora ya pasamos a tener prácticas. Claro, prácticas sobre esta área. Por ejemplo, si vamos al hospital, vamos a ver, no sé, pacientes con neumonía, en adulto, infantil, pero enfocadas a esta área. No vamos a ver nada de lo otro que se viene ya más adelante. Y lo otro es que tenemos laboratorio igual, tenemos pruebas prácticas también. Entonces, esa es la metodología que hay.
¿Y en esos laboratorios qué es lo que ven?
Vemos las técnicas kinésicas. Técnicas kinésicas... O, por ejemplo, instrumentos que se pueden utilizar, o pruebas que se pueden hacer. Por ejemplo, no sé si han escuchado la espirometría, la típica espirometría.
No. O
sea, ¿dónde tienen? Sí, donde se va fuerte.
¿Y son como tres pelotitas o no hay que ver?
No, no, ese es digamos, un instrumento más de más visual que algo, algo que te vaya, digamos, a cambiar, digamos, algún funcionamiento. Pero la espirometría es una prueba, digamos, que sí deberíamos tomar nosotros. Y ahí es donde nos dan fuerte a eso, aprender las técnicas kinésicas, y nos vamos ayudando entre compañeros. O sea, por ejemplo, no sé, yo soy kinesiólogo, Ítalo, mi compañero, es paciente, después ya al revés, ahora Ítalo es kinesiólogo y yo soy paciente, y así sucesivamente. Y ahí tenemos que igual ir con polera de laboratorio, que le llamamos, que es una polera azul, nombre de la carrera, logo y nombre del alumno.
Azul como marca registrada del área de la salud.
Sí, como azul marino es la polera, o azul rey, no sé, está ahí. Otras personas saben más de colores.
La carrera de kinesiología, bueno, igual estamos hablando de kinesiología, es prácticamente un 99,9%, no, no tanto, pero la gran mayoría de la carrera es práctica, o sea, de hacer el tema más que estudiarlo y estar ahí, y prueba y el profesor y anotar lo que dice el profesor y bla, bla, sino que esto se hace así, asá, me imagino que es la gran mayoría de la kinesiología.
Realmente.
A ver, entonces ya terminamos el segundo año. Y ya después del segundo año entra de lleno a tener solamente en teoría, un solo ramo. Que en el quinto semestre, el módulo integrado de kinesiología. Eso es como englobar todo, ¿no?
Sigue englobando lo anterior. Agarra un poco de cosas de lo que se va a venir más adelante con los otros módulos. Pero este módulo, en palabras más simples, es el lo que nosotros podemos llamarle la prevención de ciertas patologías. Porque, por ejemplo, este módulo ve cosas que no son, digamos, patologías netas, sino que pueden ser retrasos, no sé, del desarrollo psicomotor o problemas, no sé, de marcha, qué sé yo. Y este, en el semestre, se divide en adulto mayor, y en, ¿cómo se llama? Y en niño. El niño tiene que ver con todo lo que digo del desarrollo psicomotor. Por ejemplo, no sé, retraso para caminar, para gatear, si es que va cumpliendo, ¿no?, hitos motores a medida que va que nace y va pasando los meses, si es que hace X hito motor y así sucesivamente. En la parte de adulto mayor es más prevención, por ejemplo, hacerle test o evaluaciones para ver si tiene riesgo de sufrir caídas y cosas así.
Pero ahí se aplican como ejercicios para no perder motricidad en el tema de adultos mayores. Es como para no perder motricidad, cosas así. ¿Qué te refieres a prevención? O
claro, es más que nada eso. Porque, por ejemplo, en esa área nosotros, no vemos patología en ese módulo. No se ve patología. No se ve, por ejemplo, un adulto mayor que, no sé, sufrió una fractura de cadera, por ejemplo. Entonces, no, sino que más que nada se ve, por ejemplo, no sé, tiene riesgo de sufrir caída si el paciente, no sé, si tiene tantos años y usa un bastón, no sé, puede hacer bien la marcha, tendrá un buen equilibrio. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir esto? O cómo tratarlo, etcétera. O cómo dar el ejercicio, así.
Excelente. Y en ya, bueno, veo aquí que en el quinto semestre ya terminan con el tema del GIS, de la gestión e investigación en salud, y tienen bioestadística. Es muy complicado. ¿Eso?
Es como la primera parte de ese semestre es complicada, es no complicada, y la segunda sí es más complicada. Porque la primera parte
del semestre
Claro, la primera parte del semestre se ven cosas que uno igual veía en la media. Por ejemplo, no sé, promedio, mediana, media, todo eso. Probabilidades también, cuál es la probabilidad de que un paciente, no sé, X reciba tal tratamiento, etcétera. Pero ya después se viene un poco más complicado, donde ahí, digamos, son ya más pruebas estadísticas, pero todo aplicado, eso sí, a patologías de salud. Esa es como nuestro ámbito. Por ejemplo, no sé, nos ponen un caso de una población de puros enfermos versus no enfermos, o en un hospital, y así, y uno tiene que ir jugando con pruebas estadísticas y todo eso.
Ya. Y después, a ver, lo que me fijé es que en el primer módulo integrado de kinesiología, es como, a ver, ¿cómo lo podría explicar? No sé si estoy bien tampoco, pero es como, en términos con el resto, es como general, porque después en el sexto semestre tienes módulo integrado musculoesquelético de extremidades, después módulo integrado musculoesquelético columna vertebral, y después módulo integrado neuroquinesiología. Como que habla sobre que al principio es generalizando un poco y después ya como que se va a partes específicas. ¿Es así? ¿O?
El módulo integrado que nosotros decimos el MIC, las iniciales MIC. El MIC integra conocimientos previos, ¿cierto? Pero también rescata un poco de los que vienen. ¿En qué sentido? Es que si, por ejemplo, tú quieres prevenir a un paciente que es adulto mayor, le quieres, no sé, hacer una evaluación, etcétera, y luego de eso lo quieres tratar o hacer un ejercicio, tú tienes que saber, por ejemplo, no sé, que tiene que hacer un ejercicio de tal manera que no le vaya a causar, por ejemplo, no sé, una subluxación de tobillo, una fractura, o que le traiga otro problema, o dónde está tal músculo, y así sucesivamente. Entonces, igual es de un poco de todo. Con la diferencia de que aquí, insisto, tú no vas a tratar patologías, pero sin embargo tienes que saber de que puede pasar si es que tú haces mal algo. Entonces eso es básicamente el MIC. Ah, y lo otro igual, que el MIC tiene como subramos, por así decirlo. El MIC es el grande, pero dentro de él tenemos también neuroanatomía, física, biomecánica y psicología tenemos igual. Sí, psicología, tenemos en todos los módulos psicología.
¿Y qué tratan ahí? ¿Qué?
Tratamos, digamos, le damos el enfoque biopsicosocial, ¿ya?, a una patología X o a una persona con un problema, en donde la psicología nos trata de dejar en claro de que nosotros, por ejemplo, no estamos tratando, no sé, en el caso de que fuéramos un hospitalizado, no estamos tratando a Ítalo de la cama 12. Yeah. Sino que estamos tratando a don Ítalo, que tiene tal problema y tiene familia, tendrá esposa, no sé, etcétera. Tal que a eso va la psicología, a eso apunta. Yeah.
Como que él trabaja sus habilidades blandas o hacen entender a la persona en sí para poder comunicarse y todo lo que dice la psicología.
Claro. En el fondo, nosotros no tratamos una enfermedad, nosotros tratamos una persona. Y como persona, claro, es un mundo muy amplio.
Así es. Y en seminario de gestión, ¿tú en qué? ¿A qué año pasaste? Perdón.
Quinto.
En quinto. O sea, ahora va a tener seminario de gestión o investigación.
No sé, ya lo tuve.
¿En serio? ¿Ya? Lo tuve.
Sí, sí. O sea, antes de seminario está metodología y la investigación. Eso es básicamente como aprender, digamos, un poco sobre las áreas de la epidemiología clínica, las áreas de la investigación, o sea, más bien dicho, como las formas de investigar, por así decirlo, o no sé, si una investigación cualitativa, cuantitativa, etcétera. Al final de ese ramo, nosotros planteamos una pregunta de investigación, la cual al otro año, que es un ramo anual este seminario de la investigación, esto es simplemente la tesis. Ustedes en el año hacen tesis, y eso es seminario de investigación. Estamos todo el año trabajando en tesis, con el tutor, con la pregunta, la modificamos, la arreglamos, la mantenemos, buscamos, etcétera, etcétera. Ahí ya a pinta de uno.
Ahí como que se justifica el hecho de que pasando eso, se licencian.
Claro. Por eso dije que igual esa es la parte de gestión e investigación en salud. Eso es puro... Y ahí obviamente ya en la tesis uno aplica lo que vio en bioestadística, promedio, no sé, desviación estándar de poblaciones, después la metodología de investigación, si es que va a ser mi trabajo va a ser cualitativo, cuantitativo, y ahí uno ve el tema que igual de las tres áreas, qué tema uno quiere abarcar.
Para los que no saben inglés, la carrera, o sea, pensándolo en todos los papers, las investigaciones y la globalización, por decirle de alguna forma esto, hay que saber un lenguaje común y se sabe que el inglés, el lenguaje común tienen, y no es algo para asustarse porque aquí mismo dice que parte con inglés principiante, después inglés básico, después preintermedio e intermedio, o sea, te puede eximir. Y no es algo, me imagino, no es algo que... O sea, igual aprender inglés sin saber igual es algo.
Para la verdad es igual, cuando uno llega al primer año, nosotros acá al menos le decimos que somos mechones, no sé cómo serán en otras universidades. Pero nosotros llegamos al primer año y la primera semana de inducción tenemos pruebas de inglés, al tiro. Las cuatro, pues, la que es hablar, escuchar, escribir.
¿Pero al tiro? O sea,
me queda una. No, ya, pero las cuatro que siempre nos tomamos.
¿Pero el tiro, ya, el tiro? Al tiro?
Sí, de una. Pongámosle, o sea, que no sé, como... al cuarto día de inducción, por decirte. Lo otro igual que para aclararle a la gente, el tema de inglés va por fuera de la carrera. El tema de inglés es global la universidad. Es global la universidad. Aquí voy con esto. Exacto, con... Cualquier persona de ingeniero, profesor, o sea, no sé, que estudie pedagogía, no sé qué, y así. Entonces, tú llegas ya a cuarto día, tomas las pruebas de inglés y te las dicen, no sé, pues a la semana siguiente, por poder decirte. Y resulta que tienes que cumplir con el 75% de las cuatro pruebas para aprobar. No me acuerdo si eximirte o quedar en un nivel, no me acuerdo eso exactamente. El punto es que ahí tú puedes quedar en básico, preintermedio o intermedio, que era lo que tú hablabas. Si quedas en básico, claramente tienes que tomar los cursos hasta llegar a intermedio y ya luego eximirte. Y si quedas en preintermedio lo mismo, y si quedas intermedio solamente el último nivel, o bien no tomarlo, pero dar la prueba. La prueba va a ir sí o sí, y le queden lo que quede. ¿Ya? Claro. Y eso tienes que aprobarlo. Claro, igual. Ahora, que... lo que digo es que de la universidad, la universidad te... tiene como, digamos, esa facilidad. Pues. Acá está el CODI, que le decimos nosotros, que es la coordinación de idiomas. Entonces, hay salitas que hay muchos profesores y ahí hay mucho horario, y ahí te juntas con, como decía, con estudiantes de derecho, no sé, de ingeniería, de todas las carreras, y ahí te toman el inglés, y aún así incluso hay inglés, alemán, chino, mandarín, y no me acuerdo qué más también.
Mucho. Igual para que sepan todos los que están escuchando de que si es que está en la malla de kinesiología es por algo. Lo mismo que psicología y todo ese tema. Ya, a ver.
Sí, para las tesis, por ejemplo, igual los papers en inglés.
Eso es lo que yo te decía, pero como dijo Carolina Alonso en medicina... Independiente de que uno sepa inglés, hay terminología que sabiendo inglés no, igual no lo vaya a saber. Ahí como que, bueno, eso.
Muy técnico.
Ajá. Vayamos a la parte final de esta sección, hablando sobre las prácticas y juntas en kinesiología, que aquí dice práctica profesional controlada en atención kinésica comunitaria, que ahí yo creo que va lo que creo, lo que decía Rocío, y la práctica profesional en atención kinésica especializada. Cuéntanos, Claudio, sobre esa práctica juntas.
Ya, estas prácticas son en el mismo año. Uh-huh. Un semestre una y el otro semestre la otra. Ya. Yeah. Ítalo, no sé si tienes ahí la pregunta de Rocío, si me las puedes leer otra vez. Dale, para acordarme.
Te la leo enseguida. Dice, en la malla se les incluyen el ramo de rehabilitación basada en la comunidad o solo con psicología incluyen la biopsicosocial.
Ya, ahora entonces, ya que llegamos a esta parte de la práctica profesional, la primera, ¿cierto? Es bueno, no, puede ser una o la otra, va a depender de la que uno elija primero. Yeah. ¿Sí? Porque, pongámosle, no sé, somos 30 estudiantes, 15 van a una y 15 van a la otra, y luego al revés.
Claro,
¿ya? Rota. Entonces ahí va en cada uno. Ahora, la comunitaria es básicamente eso, a la comunidad, valga la redundancia. Llámese trabajar en un CEFAM, trabajar, por ejemplo, en visitas domiciliarias, trabajar en un consultorio, etcétera. Entonces, eso es. Y ahí tú puedes ver cualquier área de la kinesiología, cualquiera. O sea, por ejemplo, en la visita domiciliaria, tú te puedes encontrar con una persona que está en su casa con un problema respiratorio, un problema que tal vez neurológico, o tal vez un problema que relacionado, no sé, con alguna articulación, hueso, etcétera. Entonces, por lo general, por ejemplo, en CEFAM consultorio es más respiratorio, sobre todo las campañas de invierno, cuando, no sé, niños con bronquitis, etcétera. Más o menos eso es lo que se ve más. No es lo único, pero es lo que se ve más. Y en la especializada, aquí es donde uno dice, ya, ¿para qué soy bueno en el futuro? ¿Para qué voy a servir? Porque aquí tú eliges una de las tres grandes áreas. Por ejemplo, si tú vas a elegir la área de neurorehabilitación, típicos, ¿a dónde se van todos? A la Teletón. Ahí se van todos a la Teletón, a la Carta Segura de Neuro. Entonces, por ejemplo, yo digo, ya, ¿para qué me voy a ir a la Teletón si yo a mí no me gusta, pues? Y el día de mañana no me quiero dedicar a eso. Tampoco encuentro que es una opción, al menos yo lo pienso así. No creo que sea una opción como para arriesgarme, en el sentido de que ahora voy a ver si me gusta. No, sino que me tengo que ir a la segura, pues igual te están evaluando y son evaluaciones, y es la última evaluación de tu carrera. Así es que ahí están las tres áreas de especializada, por eso es especializada. Y ahí ya, por ejemplo, tienes neuro, no sé, en el centro de atención kinésica acá en la UFRO, o en la Teletón, o por ejemplo en el hospital, si es de músculo esquelético, tienes también el hospital en distintas áreas, obviamente. También tienes el centro de atención kinésica, y no sé, no me acuerdo exactamente de otras, pero por ejemplo igual había al menos hasta el año pasado, si mal no recuerdo. Sí, hasta el año pasado, una práctica que se podía hacer en Colombia. En Colombia, en Nariño, se llamaba la comuna, ciudad, no sé lo que es. Entonces, por temas lógicos, nadie se fue para allá, menos mal, de hecho. Pero también es una posibilidad, y esto igual se va dando, digamos, a medida que pasa el tiempo. De repente puede que no haya nada en ninguna otra parte del extranjero, o va a depender de, no sé, convenios, va a depender de movidas, por así decirlo, entre comillas, por una palabra sencilla, pero es eso básicamente. No sé si respondo a Rocío con
eso. Lo que dije. Bueno, ya para terminar, y algo que no veo y me genera inquietud, no sale si es que tienes, por lo general en el área de la salud es esto, para obtener el grado académico de kinesiólogo, pasas por un examen de grado.
Exacto.
Ya, eso. Me doy por pagado.
Ya nos encontramos casi en la última fase ya de esta entrevista, y ahora le vamos a preguntar a Claudio, ¿qué es lo que haces en clases o cuando tips estás estudiando? Sí, de hecho me escapé. ¿Cuáles son los tips o hacks que tú utilizas para poder estudiar, que te han ayudado durante todo este camino universitario?
Mira, lo que a mí me ayuda bastante es darle harto énfasis a lo que son los objetivos. ¿Por qué?
Ya.
Porque resulta que, por ejemplo, en un mes, ya no sé, por ejemplo, mismo ahora estamos en enero, resulta que ya empezamos en la primera semana de enero con tutorías y la prueba es a final de enero. Resulta que, ¿para qué voy a hacer los objetivos a media y después, no sé, a una semana antes de la prueba, vuelta otra vez a buscar toda la información? Si ya la tengo, una información completa de buena fuente, que eso es muy importante. Buena fuente, siempre tienen que ser fuentes confiables. Aquí ya no te sirve el Icarito, el Wikipedia, no sé,
El
Rincón
Rincón
del
del
Vago,
Vago.
etcétera, sino que tiene que ser una fuente muy confiable.
Se me dio el
Ya, pues,
carnet.
y entonces, sí, a mí igual.
La encarta.
sí. Aquí ya tienes que, a mi parecer, hacer bien los objetivos de forma completa, bien ordenadito, estructurado, y ya después resulta que tú lees nomás y ya te va quedando todo. Aparte que igual ya como desarrollaste durante el mes, ya después una leída y a la prueba.
¿Y qué tip le puede dar a los que quieren estudiar kinesiología para poder memorizar todo lo que conlleva anatomía y comprender lo que conlleva fisiología? ¿Qué
Con respecto a
método les
anatomía,
tomar?
al menos a mí lo que me sirve, yo tengo mucha memoria, ¿cómo decirlo?, auditiva. Por ejemplo, de pronto, no sé, hay típicos, no sé si han visto, pero en YouTube hay canciones con, no sé, los pares de nervios craneanos, hay canciones o con músculos, etcétera. Entonces de repente
Ah, qué
va a
buena.
escuchar y se me va quedando, se me va quedando. Obviamente no ando todo el día, no,
Así,
pero se me va
en la micro,
quedando.
así.
Claro. Para fisio lo mismo. Igual hay canciones, por ejemplo, no sé, el ciclo de Krebs, que a lo mejor si los que quieren estudiar algo de la salud lo van a conocer, o van a saber más o menos de lo que es, igual. O el otro tips también, por ejemplo, en anato, dibujarse. Típico, y va fijo siempre, siempre sirve. Dibujarse
¿Dibujarse?
y dibujarse los músculos, los huesos,
Ah,
los
pero
nervios, etcétera.
así acá, así,
Sí,
¿qué?
en el brazo, en las piernas, así. Y lo otro igual, por ejemplo, no sé, pues para los que tienen memoria más visual, si pueden imprimir imágenes o qué sé yo, pegarlas y todos los días les te levantáis y miráis, ah, ya, este músculo estaba aquí, o este hueso, etcétera. Y eso puede servir porque la verdad
Dibujarse, no tatuarse.
es que... No te tuerces. No, pero
A tu
eso,
hermano
igual...
chico en el... Dale,
Dime.
dale. Dale, de ahí vamos. De ahí vamos.
No, o sea, decir no más que recordarles, y yo creo que igual todos saben, pero recordarles que la anatomía es fundamental en primero y para siempre. O sea, si tú no sabes un músculo, una articulación, un hueso, etcétera, vas a estar perdido siempre. Entonces, eso tenéis que aprenderlo sí o sí bien.
Oye, Claudio, ¿y tú qué haces para poder liberar todo este estrés y ya entrando ya como en materia personal de Claudio Pulgar? ¿Qué es lo que haces?
Juntarme, bueno, con mi pareja, estar con mis amigos, salir y todo lo que eso conlleva. Va que voy a dar más detalles.
Desconectarse.
Claro.
Ya.
Bueno, encima Temuco dicen que es buenísimo para salir a carretear, que el trago también es súper barato, así que igual
El
es
sha, el
un
sha.
buen lugar
No
para
hablí de.
salir.
No hablí de
Me
esas
gustaría
cosas,
poder confirmarte,
Ítalo.
pero la verdad no sé de esas cosas.
Hay gente. Niño.
No. Sí, tienen que conocer todo, tienen que conocer todo. No hay para qué privarlos. Y sí, yo creo que ven cosas peores que esto, que es totalmente educativo, así que da igual.
Oye, de hecho es ese otro consejo muy bueno que al menos a mí me gusta darlo. Cuando uno va a estudiar, tiene que hacer universidad. Es lo principal para mí.
Vida
Y así lo hice yo al
universitaria.
menos. Tiene que hacer vida universitaria. O sea, tú no te vayas a encerrar a tu casa, universidad y así sucesivamente. Tú tienes que tener compañero o amigo. Ahí va en ti solamente, pero me refiero a que no sé si te puedes integrar a algún grupo ya sea deportivo, de baile, de lo que sea. hácelo y va que te va a aliviar bastante, digamos, no sé si puede ser el estrés o la carga académica o cosas así.
Claro. Oye, Claudio, ¿tú qué técnica utilizabas para poder prestar mayor atención en clase?
O para poder...
Puta, la verdad... Dime, Alex.
Es como en las partes de el que necesitaba más comprensión y también en la parte que necesitaba más memoria, ¿cómo lo hacía? ¿Cuáles eran tus técnicas en las clases?
En lo personal, como dije, memorizo más escuchando que haciendo otra cosa. Iba a clase y escuchaba solamente. Iba literal de oyente. Ya cuando tuve la oportunidad de más entrado en la carrera a cambiar celular, ahí se me dio poder grabar las clases. Entonces, ahí tenía memoria y todo lo que eso conlleva. Pero ahí después la escuchaba. Pero, por ejemplo, y si no, los profes facilitaban su PPT, las presentaciones. Uh-huh. Y ahí después, por ejemplo, no sé, lo iba viendo y me acordaba, wow, esto era de esto era de esto. Pero, por ejemplo, de ir a la clase y escribir toda.
No.
Ya. Oye, Claudio, ya sé que nos recomendaste el Netter, que ese es el libro que has utilizado en kinesiología. ¿Qué otro libro o youtuber no le recomendarías a los chicos,
dijiste, para aprender?
Sí, igual hay youtubers que enseñan de todo. Puede ser.
Oye, anoté tres aquí, cuatro aparte del Netter. Mira, el primero, el Netter fijo, y el Moore, que es el de anatomía con orientación clínica.
¿Ya?
Y ya luego más adelante, por ejemplo, en fisio, tenía el Guyton, que le decimos nosotros. Es de fisiología clínica también. Se escribe Guyton.
¿Ya?
Y ya después, más digamos, arriba en la carrera, tenemos Capanji, que es de fisiología articular, que es como básicamente biomecánica. Capanji. Ya de ejercicio terapia. Kistner. Con K. Kistner.
Buenísimo.
Así como hay muchos más, pero así como para tener un lineamiento. Al menos yo me basaba en eso.
Buenísima. Ya saben, todos los chicos que quieran estudiar kinesiología se van a encontrar con esos libritos: el Netter, el Moore, el Gayton, que es de fisiología clínica, el Capanji, que es fisiología articular, y el Kistner, para que lo tengan en cuenta. Quizás esa bibliografía la van a necesitar en algún momento. Ya, chicos, nos encontramos cerrando este capítulo de Universilandia. Estuvo buenísimo. Muchas gracias, Claudio. Fuiste súper claro en poder explicar la malla. Así que gracias, brother. Estuvo bueno.
Sí.
Y también agradecerle a
Alex por la invitación. Y para lo que quieran y consideren que les pueda aportar, ningún problema. Igual gracias a la gente que se dio el tiempo de escucharme.
Así es, pues. Encantado.
Ya, chicos, cerramos este capítulo Universilandia. Recuerden que el día jueves va a estar ingeniería informática para todos. Bueno, acá debe ser muy difícil que un kinesiólogo quiera informática, pero los dejo a todos completamente invitados porque va a estar totalmente informativo. Así que chao, chicos, que tengan un buen término de día y una excelente semana. Nos vemos próximamente. ¡Chao!